noches, Fernando. Buenas noches, Leti, Tobías. Estamos listos para comenzar un nuevo programa de Running por Dos.
Así es, Omar. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia, a toda la gente que nos sigue a través de Radio Bitácora, FM Radio Bitácora, la 98.9 del dial. Y también, por supuesto, aquellos que nos siguen por Facebook, por Radio Bitácora y por Running por Dos, por el Instagram. Así que bueno, bienvenidos a este programa número 16. ¡Qué audio, eh! ¿Qué era eso un poquito, Mar? Contanos.
Qué bueno, ese era el momento más lindo, digamos, de la carrera.
La mayor adrenalina,
el momento de la largada. El momento de la largada. 9.5 más o menos, 9. Sí, sí. No, estuvo todo bien cronometrado. Los horarios se respetaron muy bien. Y este fue el momento de la largada, el momento más esperado por el corredor, más allá de que ya desde que uno se inscribe, ya está palpitando la carrera. Y más si uno conoce ya el lugar donde va a correr, como es el Toropí, el caso nuestro, por ejemplo. Y ni hablar de aquellos corredores que lo hacían por primera vez. Y mucho más importante todavía y más emocionantes para aquellos que corrían su primera carrera. Tenemos compañeros que han corrido su primera carrera, su alumno. Así que fue un momento muy lindo. La verdad que faltarían palabras y tiempo en el programa para describir todo lo lindo que hemos pasado.
Para aquellos que por ahí no saben de qué estamos hablando de Toropí Trail Run en su segunda edición, sí. 2022. Esta es la tercera fecha del circuito correntino de running, que es este formato campeonato que hemos hecho durante todo el año. Esta es ya la tercera fecha, sí. Arrancó en Siete Puntas allá por el mes de abril, continuó con la Otoño en mayo, y ahora este Toropí Trail Run, que nos trajo, la verdad, un evento deportivo, sí, de alta calidad. El otro día lo escuchábamos, ¿te acordás? Cuando lo entrevistamos al director de turismo, a Sebastián Candia, nos comentaba cómo nos hemos, de alguna forma, los goyanos y por lo que vamos viendo en toda la región, sí, cómo nos vamos convirtiendo en organizadores de eventos, sí, prácticamente, que sabemos que es toda una disciplina,
sí,
toda una temática, el tema de organizar un evento, ¿no? Porque una cosa es ser corredor, que te guste un deporte,
sí, sí, sí,
y otra total. Cosa muy diferente es armar un show que, sí, arranca generalmente entre 3 y 4 meses antes de la carrera, y que la verdad que el grupo de Matías Robledo Running los están puliendo, sí, en esta segunda edición. La primera fue muy linda, esta segunda dejaron la vara altísima. Nos dejaron la vara,
sí, a todos para los organizadores. Ahora el próximo organizador, sí, que será Santo Trail, bueno, tiene que llegar a esa vara.
La vara alta, ¿no?
Ellos ya se impusieron, claro, eso. En la primera edición, en la segunda edición, primera, uh-huh, del circuito, uh-huh, muy buena carrera también. Y bien, usted lo decía, Fernando, un evento que no hace mucho tiempo comienza a estar aquí entre nosotros, como es el running. Más aún todavía para ustedes los organizadores, el premio que se llevan después de cada organización, porque esto es algo que se aprendió muy, muy rápido. Uh-huh. Fuimos aprendiendo.
La pasión por el deporte, sí, y la necesidad de que haya carreras,
sí,
creo que nos ha llevado, fíjate acá también, la organización de la NEI, que lo que es, en 5 años lo que han hecho, algo espectacular, sí, 6 ediciones, algo espectacular, la verdad que carrera a carrera, año tras año,
sí,
vamos subiendo la vara y se va transformando ya no solo en una carrera deportiva, sino en un show.
En un show, totalmente.
En un show deportivo.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Un show deportivo turístico, porque la verdad que los lugares que tiene nuestra provincia, en particular hablemos de Bellavista, uh-huh, si vamos al Toropí por distinto, hay dos caminos para llegar al Toropí. Cualquiera de los dos, maravillosa la vegetación. Hubo uno, vamos a contar que había un colectivo que transportaba.
¿Qué te parece, Omar? Si vamos comentando un poquito, arrancamos del sábado.
Sí. ¿Qué pasó el sábado? ¿Qué pasó el sábado?
Comenzamos el sábado con el sábado. Con la entrega de kit.
De kit.
Vamos a ir desglosando el evento, ¿te parece?
El evento.
Y vamos a ir criticándolo en el buen sentido,
sí,
¿no? Críticas buenas.
Entrega de kit.
Entrega aquí.
¿Dónde?
Día sábado 20. ¿No? ¿Sábado?
Día sábado.
17.
16.
¿Mm? 16.
16.
Sábado 16.
Sí.
En el Estadio Ciudad de Bellavista. Ahí en lo que es el polideportivo.
Exactamente.
Hermoso lugar.
Hermoso lugar.
Envidiable lugar,
sí,
para toda la. Para toda la provincia,
sí, diría. Totalmente.
Y bueno, allí fue la entrega de kit. A horario. Arrancaron a las 14 horas y hasta las 18. Allí estuvimos con el stand de Modo Runner. ¿Sí? Fue una expo muy linda, muy bien organizada,
sí,
muy prolija.
Sí.
Con una mesa en donde vos podías, si no tenías el deslinde, por ejemplo, podías ir ahí. Ya estaba la fotocopia con Virome, cosa de completar.
Facilitar lo máximo
facilitar
posible.
Facilitar el máximo posible con lo que tiene que ver con esto de retirar los kits. Tres mesas, una por cada distancia. En cada una de ellas estaba gente de la organización y gente de LabTime para hacer la acreditación.
Exacto.
Correspondiente. Ya estaban todos listos los kits, digamos, de la carrera, con el nombre y el número de chip y el número de dorsal.
De dorsal.
En la bolsa.
Cada bolsita.
Para evitar errores, para evitar inconvenientes.
Sí.
Muy lindo.
Muy
bueno.
Sí.
Esto fue hasta las 18 horas, donde después se hizo la charla técnica. Y a las 16,
sí,
ahí te dejo a vos porque vos fuiste protagonista.
Sí,
digamos,
sí, sí. A las 16 estaba previsto ir a hacer una foto institucional, creo que para el diario La Nación. Que el diario La Nación, a propósito, hace algunas semanas ya estuvo en el Toropí haciendo un recorrido, haciendo una muy linda nota que ha salido publicada en el diario La Nación, creo que en la revista que sale los fines de semana. Entonces estaba previsto eso. Se cumplió, a las 16 y algunos minutos partió el colectivo, un colectivo que aquellos corredores que querían lo podían hacer en colectivo, aquellos que tenían su propia movilidad lo podían hacer en ello. Muy buena predisposición, en mi caso particular pregunté al chofer del colectivo en qué estado estaba el camino y nos pintó una cosa que fue realmente así.
Mucho barro.
No, estaba muy lindo. Muy lindo el camino, en muy buenas condiciones, porque un camino vecinal, un camino de tierra,
claro.
Muy bien mejorado. Bueno, entonces optamos por dejar el lugar a otros corredores que quizás por ahí no tenían medio de movilidad propio. Bueno, fuimos. La verdad que nos sorprendió los lugares por donde transitamos hasta llegar al Toropí. Porque hay dos entradas, una donde está el cartel, pero hay otra antes, que nos explicó el chofer del colectivo que llevaba a los corredores. La verdad, un lugar maravilloso. Tanto el Toropí como esos lugares, especial para hacer una carrera. Especial. Con muy buena, muy linda vegetación.
Aquellas personas que hayan corrido y que hayan conocido, digamos, desde el punto de vista de una carrera, también pueden ir, así como aquellos que directamente no corrieron, pueden ir tranquilamente. A visitar hermoso lugar.
Sí, totalmente. Y por dos lugares distintos, por dos accesos distintos. Y por los dos se van a
Estamos traer... hablando de la ciudad de Bellavista.
De Bellavista,
yendo de Goya hacia Bellavista, o sea, de sur a norte,
sí,
antes de llegar a la ciudad de Bellavista, unos
15 kilómetros
aproximadamente,
más o menos, sí.
Está el Club Rivera del Paraná y un kilómetro más adelante,
sí,
un par de kilómetros más,
sí,
adelante, está un cartel que dice Toropí, ahí se ingresa a mano izquierda,
sí,
yendo de Goya hacia
Bellavista. A Bellavista, exactamente.
Se dobla a la izquierda, se,
sí,
ingresa hacia el río, digamos,
sí,
hacia el oeste.
Exacto.
Y allí se puede apreciar todo estos paisajes.
Es uno de los ingresos. Después, un poco más adelante, hacia Bellavista, hay otro ingreso que no está señalizado como un ingreso al Toropí, pero ese es el único que hay después del primer,
claro,
ingreso hacia Bellavista. Así que muy lindo, se hizo la foto en el lugar magnífico, hay un cartel que versa sobre el nombre del lugar. Así que se hizo una foto con todos los corredores, la mayoría de los que estuvimos presentes. Así que fue un momento muy lindo porque nos encontramos con los amigos,
nuevamente,
corredores.
Nuevamente.
Nuevamente. Primero allá en el... y nos volvimos a saludar ahí en el lugar de
claro,
la foto. Así que estaba muy lindo.
Bueno.
Muy lindo. Así que eso se cumplió todo. muy, muy buena predisposición
la remera,
de todos.
La remera muy linda. Muy linda. ¿Eh? Muy buena la remera. Sí. Había suficiente. O sea, si por ahí había un tema con, con los talles,
sí.
no hubo inconveniente. Así que bueno, la verdad que fue un día sábado espectacular.
Muy lindo.
Un día sábado. Empezó, hacía frío, pero sí. Ya empezó a soplar un viento sur.
Pero siguió lloviendo hasta entrar la nochecita. Por lo menos en el trayecto que nos tocó hacia acá, volviendo el sábado.
Volviendo. No, a nosotros ya no nos llovió más ahí en Bellavista. Nosotros que nos quedamos en Bellavista.
Estaba frío.
Frío, mucho frío.
Pero teníamos la gran esperanza de que al otro día saliera el sol.
Así es.
Bueno, llegó.
Y así fue.
Así fue.
O sea que el domingo, bueno, cuando nosotros alquilamos una cabaña ahí, y Taporá.
Sí. La atendieron bien.
Muy recomendable. Ahí en las orillas de Río Paraná. Muy cerquita ahí de la carrera. Y bueno, cuando nos levantábamos, era de noche todavía. A eso de las 6 de la mañana, ponele, sí. Salgo afuera, miro el cielo y estaba nublado. Seguía soplando viento,
sí.
Por momentos no tanto. Y dije, ¿qué pasará acá?
Y fresquito,
Pero bueno, gracias a Dios, una vez que empezó a aclarar, que sí. El sol empezó a asomar. Se empezó a aclarar, las nubes empezaron a desvanecerse. Y
el perezoso sol, que estaba de descanso unos días, comenzó a hacer su trabajo.
Tuvimos una jornada fresca, pero muy, muy, muy linda.
Muy linda.
Y bueno, hasta que se terminaron de hacer algunas acreditaciones, tengo entendido, de gente que llegó ese día, y para eso de las 9 menos 20, habrá sido 9 menos cuarto, se hizo una entrada en calor.
Sí, sí, sí.
Con un profe de baile. Matías Vargas.
Exacto, sí.
Y para las, bueno, para eso de las 9 de la mañana, ya una vez que
ya
todo
estábamos listos,
lo que acabamos de escuchar.
Y el nuevo campeón argentino, el profe Sanino, hace entrega a Walter Maldonado, el ingeniero. Así está, a Evin Cabos. Señores, está premiando al nuevo campeón argentino. Así está, el Javi Sanino.
De proceso, ¿no? Como el proceso en la vida que todos tenemos como personas, como profesionales. En este caso, puntualmente, como atleta, soy un apasionado por lo que hago. Nunca hice nada sin pasión y siempre supe dónde quería estar como atleta. Eso creo que generó no perder fuerza. A veces uno está buscando dónde estar o a dónde ir. Y cuando no tenemos bien la brújula y no tenemos bien en claro los objetivos, a veces podemos perder tiempo. Yo siempre supe dónde quería estar y siempre supe que atrás de ese camino hay un proceso. Entender el proceso y disfrutar el proceso es fundamental. Yo empecé a correr desde siempre sin saber realmente por qué corría, ¿no? Cuando empecé a correr no era algo natural en aquellos años, menos donde yo vivía. No vengo de una familia deportista. Y después el servicio militar, que yo ya había hecho carreras, que hacer carreras antes era difícil, no había no estaban las redes, no existía el Google, era muy difícil participar de alguna carrera. Pero después del servicio militar, entré a las Olimpiadas Militares y a partir de ahí entendí que correr era parte ya de mi vida. Y bueno, y uno va experimentando en distancias cortas, trata de hacerse fuerza en esa distancia y va superando, y de ahí pasé al mountain bike, y ya corría y hacía bicicleta, y entonces empecé con los duatrones, y si ya hacía duatrones, empecé con los triatlones, y después del triatlón dije, vamos a tratar de llegar a un Ironman, que es la distancia emblemática del triatlón, que aquellos quizás oyentes que no conocen de del deporte, es correr, nadar y andar en bicicleta. Y después, bueno, me fue llevando siempre la superación personal, porque dije, bueno, después de un Ironman, que es una de las disciplinas más desafiantes, por decir, en lo que es el deporte de endurance, deporte de resistencia, y descubro la ultra distancia. Y esta última disciplina se incorporó en mí y realmente despertó mucho interés de correr 100 kilómetros, de correr 24 horas y sin querer llegar a correr 48 horas seguidas y llegar al Espartatlón. O sea, muy resumido, sí, un poco cómo yo fui evolucionando, sí, como deportista de resistencia. Y todo esto, obviamente, siempre acompañándolo con trabajos de fortalecimiento, con trabajos de propiocepción. Fui adecuando una nutrición y una suplementación a medida que iba aumentando mi volumen en entrenamiento semanal, a medida de que uno es consciente que los años van pasando y que el cuerpo no recupera igual y que el organismo ya no trabaja de la misma manera. Entonces, ese proceso también me llevó a hoy ser vegetariano, por ejemplo. Muy resumido, sí.
¿Cuántos años tenés, Javier?
Lo importante es saber interpretar el proceso y no sufrir el proceso. Exacto, que el proceso, exacto, uno lo pueda disfrutar.
¿Cuántos años tenés, Javier?
47.
Qué bien, de verdad, felicitaciones. Y bueno, contanos un poquito, ya vamos al fin de semana pasado, mientras nosotros estábamos ahí en Bellavista, en tu tierra, en una carrera que se hizo ahí en
Toropí. Claro, coincidió con la carrera de
Toropí. Vos estabas en Formosa, en la ultramaratón, este campeonato argentino. Contanos un poquito de eso, de qué se trató, sí, un poquito para ilustrar al oyente.
Bueno, cuando hablamos de ultramaratón, ultradistancia, para también todo eso, muchas personas por ahí no saben a qué nos referimos. Exacto. Una ultradistancia o una ultramaratón es una distancia mayor a 42 kilómetros, a la tradicional maratón. Yo era uno de los corredores, creo que uno de los únicos corredores que iba a estar presente por cuarta vez. Se hicieron 4 ediciones y yo tenía la posibilidad de nuevamente ser uno de los participantes en una de las carreras que está en mi calendario y amo ir, porque Formosa es como correr en mi casa. De todas las carreras que hay de ultradistancia, la que más cerca me queda, organizada por un amigo, Fabián Chaca Duarte, una carrera muy significativa para mí, porque yo en el 2017 meto la marca para correr el Espartatlón. Entonces, muchos sentimientos. Había presente 5 países, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil y Argentina. 12 provincias, un nivel de corredores siempre excelente. Este tipo de carrera, 100 kilómetros, el que está en la línea de largada para correr 100 kilómetros no es un improvisado, son corredores con mucha trayectoria, corredores que se toman muy en serio lo que hacen. Pero también nosotros, los corredores de ultradistancia, tenemos una particularidad: mejorar nuestro registro personal. Sí. ¿Por qué? Porque todas las marcas son homologadas, son certificadas y suben a un ranking mundial. Y a partir de ese ranking mundial tenemos la posibilidad de acceder a las mejores carreras del mundo, donde hay cierto criterio para participar. Y uno de los criterios es tener marcas mínimas para acceder. Por ejemplo, correr el Espartatlón, sí, la marca mínima son 10 horas y media en 100 kilómetros para un varón. Entonces, generalmente los adversarios van a estar, pero el adversario a vencer es uno mismo y su marca. Yo fui a mejorar mi marca, que eran 8 horas 49, y a partir de ahí, bueno, si llegaba a un podio y si se daban los resultados, mejor.
Y se vieron.
Formosa arrancó con un clima implacable, con lluvia, con viento, con frío. La verdad que fue algo que a todos nos condicionó en un montón de cosas, pero justo hoy posteé en mi Facebook que no podemos hacer nada contra los factores externos. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos y improvisar a veces un plan o una estrategia de carrera. La verdad que me salió una carrera bárbara, porque corrí 100 kilómetros en 8 horas 33, que equivalen a 5 minutos 13 segundos el kilómetro.
¡No, qué bárbaro! ¡Qué buen tiempo!
¿Qué te parece? Una alegría bárbara. Y ser campeón argentino en los 100 kilómetros, obviamente que me da un peldaño más en mi carrera deportiva. Hasta hoy lo sigo disfrutando, hasta hoy sigo agradeciendo. Peleamos con Guzmán, un brasilero que es el brasilero con más finish en el Spartatrón. Este año va por el quinto finish en el Spartatrón. Está en la selección brasilera, corrió la Badwater, que se corre en el Valle de la Muerte. Tiene una trayectoria increíble. Y bueno, poder pelear y estar a la altura de estos atletas a mí me llena de orgullo. Y que me digan campeón argentino, Javier Sanino, Bellavista, Corrientes. La verdad que me debo mucho a esta provincia que siempre me brindó su apoyo en todo lo que hago. Así que para mí es un orgullo representar a la provincia y hoy ser campeón argentino en los 100 kilómetros. La verdad que todavía lo sigo disfrutando.
Javier, o profe, también participó usted en la Ultra de Río Hondo, ¿no? En las Termas de Río Hondo. En
Ahí
21 y 22 de mayo.
Fue el clima. Sí. Creo que fue la carrera que más yo sentí ese cambio de clima, porque estábamos, yo corrí 24 horas, quedé en el top 10 de la general, de 80 corredores, de 7 países, y pude pelear mi categoría con un tercer puesto, que la verdad que me costó muchísimo, porque fue una de las carreras que más descompuestos tuve.
Mucho frío.
Pero era la única carrera que me descompuse, pero muy, muy, muy mal la pasé. En los últimos kilómetros, las últimas horas, uno ahí empieza a redescubrirse también como corredor. Como corredores todos sabemos cuánto podemos dar. Todos tenemos una tolerancia y un umbral del dolor físico. Yo sé cuál es el umbral del dolor físico y nunca me impidió seguir corriendo. Ahora pude conocer que pese a las peores condiciones de descompostura, podía seguir corriendo. Para que te dé una idea, muchísimos corredores abandonaron porque el clima, a la tarde, teníamos un calor de 31 grados, donde pedías por favor hielo para ponerte en la cabeza, pedías hidratación, que fue desmedida en algunos casos, que también a veces demasiada hidratación, si no hay un vaciado gástrico, depende la bebida, si son con muchas cargas de carbohidratos, a veces genera intolerancia y mucha gente termina vomitando. Y a las 12:30, 1 de la mañana, teníamos una sensación de 3 grados bajo cero. Si ven también algunas fotos mías,
una parte térmica
tengo
muy,
que parar
muy
a cambiarme las zapatillas.
Video si vimos.
Ven la foto, tengo puestas 4 frazadas encima y sigo temblando. Y la verdad que sí, que esas últimas horas fueron pelear contra un montón de cosas. Por eso la mentalidad de los corredores de ultra distancia es fundamental. Cuando la cabeza no acompaña, el cuerpo obviamente que no va a poder realizar ninguna acción.
Javier, esa carrera de Río Hondo, de las Termas de Río Hondo, tiene la característica, ¿no es cierto?, de que el tiempo es fijo, no la distancia, sino que el tiempo es fijo y el que recorre mayor distancia es el ganador, o se clasifica por la distancia que van corriendo, ¿no es cierto? ¿Es así?
Tal cual, son 24 horas en modalidad. Podés correr 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, e incluso hay carreras de 6 días, donde, como bien vos lo aclaraste, corre el tiempo y a partir de ahí, cada corredor más vueltas de... más kilómetros va a sumar.
Se hace en el autódromo, ¿no? Que tiene 1500 metros.
Se hizo en el autódromo, fui los 3 años, hicieron 3 años, y lamentablemente no va a haber más carreras en el autódromo. Así que también nos queda un poquito de nostalgia, porque correr adentro del autódromo es increíble, pero esta fue la última edición, se va a hacer la fecha en Santiago del Estero, pero en Santiago del Estero capital.
Profe, esta carrera le daba, le otorgaba un lugar en el Espartatlón, ¿no?
Sí, yo la marca mínima para correr, claro, la marca mínima en 24 horas para acceder a tener la posibilidad de correr el Espartatlón son 180 kilómetros. Sí. O sea, en 24 horas, el que corre 180 kilómetros mínimo, si corre más mejor, ya te da la marca mínima para acceder. Yo ya la tenía cuando corrí en La Pampa, que corrí 200 kilómetros con 20 metros. Sí. Así que yo ya ahí mandé mi inscripción, ni bien abrió, que fue en febrero, y yo corrí en Termas sabiendo que me iba a Grecia, porque el sorteo se hace en febrero. Así que, si Dios quiere, en septiembre estaré viajando a Grecia. Hoy por hoy hay solamente un problema, que es el factor económico. La verdad que levantarme todos los días y ver la situación del dólar con un pasaje de $3.700, una inscripción de 1.000 euros, más el viaje a Buenos Aires, estamos hablando que 1.500.000 de pesos hoy no alcanzaría para hacer el viaje. Así que esta semana estoy viendo, si bien uno se ha movido y ha tirado, yo he dicho cartas para que lleguen a diferentes autoridades y ver si hay algún apoyo por parte de la provincia, también esta semana me estoy dedicando a pensar algunas alternativas de ayuda para un costo enorme, porque hoy 1.500.000 creo que me estoy quedando corto con un dólar a 3.20. Así que quedan 89 días para viajar a Grecia y hoy la situación económica obviamente que
es complicado.
Es un condicional para semejante viaje.
Profe, y en la carrera en Grecia, en la que participó en el 2019, anduvo muy, pero muy bien. Fue el quinto mejor clasificado de los atletas argentinos que viajaron allá con 34 horas, 35 minutos, 29 segundos, que usted, no sé si, seguramente sí, indagó en la historia, pero Adalberto Maidana, que fue el primer argentino que participó allá por 1990, lo hizo en 35 horas.
Sí, no, son carreras donde la mayoría de los corredores no te interesa otra cosa que llegar. Es un promedio donde la mayoría de los corredores estamos. Hay corredores europeos, por ejemplo, el que ganó la terminó en menos de 20 horas. O no, perdón, 22, 23 horas.
Sí.
Ganó un corredor de Hungría, que están cerca, medianamente conocen el clima, están acostumbrados a correr en esas geografías. Para nosotros, que cruzamos un continente, tenemos 6 horas de diferencia, el estrés que genera semejante viaje, el contexto del terreno, ¿no? Porque es un terreno continuamente con ascensos, descensos. Al kilómetro 160 nos encontramos con el Monte Parteño, que es una montaña de 1.200 metros activos, donde la historia dice que Felipides se encuentra con el dios Pan. Y esa montaña está casi virgen para mantener lo más natural posible, porque es muy, muy místico y allá en Grecia es muy respetado. A mí me llevó muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo, una de las carreras obviamente que más emotiva es, y poder volver a vivir eso, la verdad que es placer para mí. Fui el primer correntino
en poner
la bandera de Corrientes en una carrera tan mística. Sí, la verdad que más que conforme con llegar, no importa si llego en 35 horas, 59 minutos, son 36 horas, tiempo límite.
Claro.
Y después lo
son 246 kilómetros, ¿no?
246 kilómetros y el tiempo límite son 36 horas. Pero a eso se le suma los cortes que tiene la carrera. O sea, es una carrera que que no deja de ser rápida, porque hay cortes a los 42 kilómetros, hay un corte. O sea, el que no llegó en 4 horas 20, se te termina la carrera. Después hay un corte a los 80 kilómetros, que son 11 horas y 20. Y son 80 kilómetros en un falso llano, donde uno no se da cuenta y vas con una tracción incómoda, pues es un falso llano. El próximo corte difícil está a los 160 kilómetros, que es la base de la montaña. O sea, es una carrera que no te deja relajarte. Si caminás y no te das cuenta, se te complicó con una contractura, te descompusiste y decís, bueno, voy a aguantarme 20 minutos, no llegaste. Por eso es una carrera difícil también, por los cortes. Y con los griegos no negociás. Si te falta un segundo y te ven llegar y van mirando así el reloj, y ponen la mano y no te dejan avanzar. Por eso también la carrera se hizo tan respetada, ¿no? El año que fui yo, de 400 corredores llegaron 180 y pico. O sea, hubo una...
Un
abandono de un 53%.
Sí, el 53%, exactamente. Así que por algo. No sé. Profe, así que está con toda la pila, con toda la fuerza para poder tener la posibilidad de viajar, ¿no es cierto?
Sí. Yo soy consciente de que no es el mejor momento. Y muchos me preguntan, Javier, ¿cómo vas a hacer? Porque el dólar, porque el dólar turístico, porque... Yo soy consciente de eso, pero también soy consciente que yo tardé 30 años de estar donde estoy hoy como atleta. Y tengo la posibilidad nuevamente de poner las manos y abrazar los pies de Filipides en la carrera más importante que hay en el mundo. Para quizás el que no es corredor, esto es como el jugador de fútbol...
El Mundial.
El Mundial. Exacto. Es como el ciclista, el Tour de Francia.
Exacto.
O sea, y otra cosa, hoy tengo la salud, hoy tengo la energía. Sí. Y el año que viene no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a estar mejor o peor. Entonces, tengo la posibilidad y en la vida dicen que el tren a veces pasa una sola vez. Así que, pese a todo lo dificultoso que puede hacer desde el lado económico, yo ya estoy siendo positivo y estoy buscando las alternativas porque hay mucha gente que sé que está dispuesta a darme una mano, así que voy a recurrir a todos esos que quizás en algún momento a algo que hice los emocionó o los incentivó para ir a correr. Y otra cosa, como yo dije ayer en una nota, hay muchos chicos, muchos adolescentes, muchas personas que están perdiendo la fe. Hay muchos que hoy sienten un futuro incierto en un montón de cosas. La realidad del país, la incertidumbre. Y si alguien, en este caso un corredor, un soñador, pese a las dificultades, puede luchar y concretar ese sueño, yo creo que a muchos le va a llegar. Y van a decir, che, pero si este pelado pudo, si este pudo llegar... ¿Por qué yo no? Si pese a un montón de adversidades, veo que está cumpliendo sus sueños, ¿por qué yo no? Entonces también lo veo como algo que puede influir en muchas personas para que pese a todo, la vida siempre vale la pena, que pese a todo, siempre hay que salir a luchar, y que la vida no nos da siempre lo que elegimos, pero nosotros podemos revertir con nuestros pensamientos y nuestras actitudes eso que no elegimos, porque hoy estoy viendo cómo se perdió la fe, estoy viendo cómo se perdió el hecho de soñar, estoy viendo que mucha gente vive el día a día, que no nos ponemos objetivos, no nos ponemos metas, se entienden un montón de cosas, pero nunca, nunca perdamos lo único que podemos manejar nosotros, nuestros sueños. Entonces por eso también lo quiero hacer, para demostrar que pese a todo, siempre vale la pena vivir y siempre vale la pena luchar.
Bueno, Javier, la verdad que muy, muy emocionante tus palabras, y desde acá vamos a hacer fuerza para que puedas lograr esos sueños y para que seas la motivación para otros corredores, para otras personas, para que también puedan ir logrando sus objetivos y para que nadie baje los brazos, ¿sí? Una vez que uno tiene claro a dónde quiere ir, creo que hay que meterle para adelante. Así que, bueno, felicitaciones por todo lo que venís haciendo, una vez más. Y seguramente, ojalá que se pueda lograr, ¿no? Desde acá, desde nuestro lugar, haremos lo posible, los mantendremos seguramente en contacto. Y bueno, seguramente que no va a ser la última vez que te entrevistamos, ya que sos, la verdad, que una de las figuras, una de nuestros atletas más importantes acá en la región. Así que Javier Zanino, el profesor Javier Zanino, de Bellavista, te queremos saludar acá desde nuestro programa, desde nuestro lugar, felicitarte y desearte el mayor de los éxitos.
Bueno, gracias a ustedes, también felicitarlos a ustedes porque están haciendo un programa que genera esto, ¿no? Genera la salud, la camaradería, muchos oyentes seguramente con ustedes empiezan a incorporar herramientas y van escuchando a uno, a otro, o sea, felicitaciones a ustedes porque necesitamos más programas como eso, necesitamos más comunicación que no sea tan negativa y que siempre brinde lo que brindan ustedes. Y bueno, y agradecerles porque pude un poquito contar con que la gente me conozca y el espacio que me dieron, se lo agradezco de corazón.
Profe, vamos a volver a estar en contacto porque queda todavía para que usted pueda viajar a Grecia, así que vamos a hacer toda la fuerza necesaria y vamos a seguir estando en contacto con usted, ¿eh? Así que muchísimas gracias y bueno, esperamos verlo pronto en alguna de las carreras, aunque sea para, observando, ¿no? Sabemos que se está preparando.
Sí, sí. A veces me dicen, che, no corres más esta carrera, sí. No corres más aquella. Pero muchos no entienden que nosotros tenemos un volumen semanal. Sí. Y ese volumen semanal conlleva a una carga donde si quisiéramos ir a correr, estamos al borde de la lesión para algunos tipos de carrera, por el tema de los volúmenes. Entonces tendríamos que supercompensar 2 o 3 semanas antes para llegar a esa carrera, pero nos sacaría de una planificación que son, yo corro mi volumen mínimo, sí, son 200 a 250 kilómetros semanales, que ese es el volumen que tengo que hacer para poder correr estas carreras. Sí. Y la verdad que
hay que correr 200 semanales.
Estamos al borde de la lesión, no es que no quiera competir. No, es una etapa de mi vida que son algunos años más que me quedan como para explotar una disciplina tan dura como la ultradistancia y después, si Dios quiere, poder participar en todas las carreras que haya acá en la zona, que tengo muchos amigos y la verdad que la paso bárbaro cada vez que voy.
Seguro. Bueno, profe, seguramente va a poder viajar y a seguir disfrutando de la familia también, que es un puntal fundamental para usted, ¿no es cierto?
Sí, yo me manejo con 4 pilares. Sí. El pilar, obviamente, físico, el pilar mental, el pilar espiritual y el pilar de la familia. Si alguno de esos pilares empieza a debilitarse, puede que se derrumba el objetivo de cada uno. Siempre corremos con la cabeza, con la mente, con todo lo que es mis pensamientos. Corremos con el físico, por eso me tengo que entrenar. Si no tengo la parte espiritual fuerte, puede también que incida en un momento de quiebre por X causa. Y la familia es fundamental, porque si la familia no nos aguanta los domingos que nos vamos, no nos aguantan que no queremos salir a un cumpleaños porque tengo que madrugar al otro día, que no nos aguantan. Preguntale a Paula cuando yo le hice un asado. Claro. Nunca.
Sí, es así la vida del atleta.
Entonces sí, es fundamental.
Profe, un gustazo el que nos dimos, ¿eh? Esperemos que haya sido del lado suyo también, ¿no? Igual, muchísimas gracias y vamos a volver a estar en contacto, ¿eh?
Bueno, no, el agradecido soy yo. Cuando gusten, para mí será un placer.
Un abrazo grande, Javier.
Otro. Chau, chau.
Chau, chau. Hasta luego, Javier Zanino, campeón argentino de ultramaratón aquí en Running por 2. El gustazo, imagínate. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir, por supuesto, en esta ruta que nos hemos trazado. ¿Ya cuánto? ¿Hace 3, 4 meses va a ser ya?
Sí, ya, este es el programa número 16. Así que
ya estamos cerca. Estamos cerca.
Sí, estamos en 3 meses.
Vamos a hablar con
4 meses.
4 meses, ¿eh? Con el señor Guillermo Quintana, que es,
así es.
Bueno, empresario del rubro de alojamiento, ¿eh?
Así es, turístico.
Turístico, exactamente. Porque se viene esta carrera que estamos todos ahí expectantes.
Estamos, ¿no?, expectantes, a ver qué pasa. Algo está pasando en Cecilio, ¿eh? En Cecilio de Chavarría. algo está pasando. Y bueno, en el próximo bloque vamos a hablar con Guillermo Quintana para que nos ayude
a descubrir
qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, lo que pasa también en el programa es buena música, ¿eh? Y hay que amenizar estos momentos tan lindos que podemos disfrutarlo a través de la radio con todos ustedes. Y la música es la anfitriona también principal en este momento de Running por 2. 21:54 en todo el territorio nacional. Y bueno, lo prometido, está con nosotros el señor Guillermo Quintana. También fue el primer organizador de una carrera ahí en Cecilio Echeverría. ¿Puede ser o no?
Sí,
muy buenas
sí.
noches, bienvenido, muchas gracias.
Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Bueno, agradecido por el espacio de difundir este evento que lo está organizando el municipio de Cecilio Echeverría, que es un flamante, un noble municipio que tenemos en la región, que está a 30 kilómetros de nuestra localidad de Goya. Y bueno, sí, se ha hecho alguna carrera aventura ahí. También se realizó dos fechas del campeonato correntino de mountain bike. Sí, y bueno, y ahora este primer desafío de Cecilio Trail Run, ¿no? El 31 de julio.
Bueno, corredor también, ¿no?
Bueno, ya en algún... Acá está mi profe.
Ahí está el profe.
Corredor frustrado. Me presento como un caso de fracaso de Fernando.
No, hay que volver a empezar. Siempre se vuelve a empezar,
Nunca es tarde. Bueno, Guille, bienvenido. Bienvenido a Running por 2. Gracias por venir a visitarnos a nuestra casa, esto que hemos llamado Running por 2. Y con la intención justamente de difundir el running, también nuestros objetivos tienen que ver con la vida saludable, tienen que ver con las actividades al aire libre y también tiene que ver con el turismo. O sea, queremos dentro, digamos, que el hilo conductor, que es el running, también promocionar los lugares tan lindos que tenemos, una belleza espectacular que tenemos. Recién hablábamos de Bellavista, pero sí, no tenemos nada que envidiar, sí, también. Sí, sí. Acá, como decías, a 30 kilómetros de Goya, sí, muy cerquita, que también se hizo conocida la playa, ¿no?
Sí, hermosa playa, la verdad que
hace un tiempito. Así que bueno, comentanos un poquito la oferta turística por ahí que tiene este evento, porque todos sabemos que un evento deportivo también incluye el turismo, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, justamente ese es el valor estratégico de todas estas iniciativas, de estas actividades, que es este binomio turismo-deporte, sí, que genera un derrame importante, que tiene que ser continuo, que hay que aceitarlo y seguir mejorando y trabajando y fortaleciendo, porque el corredor también, de alguna manera, deja divisas que son genuinas. Es como, para visto desde la lógica de la economía local, es como si uno hiciera una exportación, ¿no?
Exacto.
Porque uno está generando divisa foránea que viene y se vuelca a la economía local, ¿no? Así que sería el análogo desde el enfoque local, como si uno exportara un servicio, ¿no? Este tipo de eventos tienen, si se quiere, un valor asociado a un turismo receptivo de alguna manera. Más allá de que sea regional, la gente visita, conoce nuestros lugares. Sé que hay algunos corredores también que se anotaron de otras provincias. Me estaba comentando ahí a Yelén, la profesora que está también coordinando todo esto junto con el municipio de Cecilio. Y lo bueno es que esa gente después, en algunos casos, vuelve también.
Seguro.
La clave es que se sientan bien el servicio, la buena atención y tratar de mostrar lo que tenemos. También es fundamental en todas estas cuestiones, y esta es una visión mía, seguramente compartida por muchos, que se ha dado una lógica al viajero donde los últimos años busca corredores turísticos, ¿no? No ir a un destino puntual, sino tratar de buscar una ruta de viaje, estar un día en un lugar, otro día en otro lugar.
Sí,
y ahí tenemos que hacer fuerza como microrregión que somos, Río Santa Lucía.
Sí.
donde Goya es una escala, claramente la escala central, el nodo central, pero desde aquí ir y hacer otros puntos, como tenemos lugares fantásticos en Cecilio, Echavarría, como decías vos, la playa, los circuitos estos vinculados al deporte, naturaleza, hay alojamientos, hay cabañas, posadas, casas de campo, casas de alquiler. También tenemos en Colonia Carolina, que se está dando también una eclosión, se dio una eclosión demográfica propia del derrame de goyanos que emigraron por distintos motivos hacia la Colonia Carolina, pero también ahí también se está dando una explosión turística interesante, oferta turística. Lugares como Yateíti Calle, que son vírgenes, por ejemplo, que el pasaje de aves es justamente un punto de tránsito de aves que no se ven generalmente, no son comunes, y bueno, ahí hay mucho para ofrecer.
La laguna del Salado, por ejemplo.
Exacto. Lugares que todavía, bueno, cuando hablábamos en su momento contigo, cuando vos estabas como director de deporte y hablábamos de la Isla de las Damas, de la Reserva Natural, vos recordarás. Y bueno, se fue trabajando en eso, se formó un grupo de guías de naturaleza, hoy se armó un circuito, y bueno, ahí teníamos enfrente un activo que lo teníamos cerca, que no hace falta bajar un enlatado de arriba, una receta, un programa que venga de Nación o de un organismo de crédito multilateral. La riqueza la tenemos ahí al lado, enfrente, como esto que hablamos de los esteros de Cafarreño, en Yateíti Calle, o la reserva de la Isla de las Damas, pero hay que trabajarlo para que se explote. Y eso es servicio, es capacitarse, es infraestructura, es atención, es comunicación, bueno, es mucho, mucho trabajo que depende de nosotros.
Exacto. Mira, Guillermo, justamente tenemos, acá nos mandan un saludo de Empedrado, Fabián Ledesma, un amigo, y Ramón Acevedo de Mercedes.
¿Lo
conoces?
Sí, me suena.
Vos sabés que justamente lo que hacemos muchas veces, que lo hemos comentado en múltiples oportunidades en el programa, esto de ir a correr, pero también aprovechar para hacer un poco de turismo regional, conocer la ciudad, conocer alguna cuestión turística del lugar donde vamos a correr. Y creo que justamente por eso los nombro, porque son de ciudades vecinas que seguramente muchos de ellos van a aprovechar para venir a no solamente a correr, sino a disfrutar un par de días. Quizás algunos vienen viernes, otros vienen sábado, se quedan la noche del sábado. Sí. ¿Qué oferta turística tienen ahí en la zona? Hay posadas,
también
tenés tu...
Exactamente, hay alojamiento, como decías vos, hay la playa, hay posibilidad de hacer paseos en lancha, hay posibilidad de hacer pesca, hay una isla también, como decíamos, que no está explotada, pero que tiene una belleza no solo natural, sino también de fauna muy importante, que casualmente una es la isla de los monos, se le llama Iguaycurú.
Ah, la isla Guaycurú, muy conocida. Bueno,
muy conocida.
Tiene habitantes.
Tiene habitantes, exactamente. Y bueno, hay mucho ahí para seguir trabajando en materia de servicio, ¿no? Pero muy cerca, una persona que hace un destino para esta actividad también se puede trasladar a Goya y hacer un city tour, por ejemplo, dentro de la ciudad de Goya.
¿Y paseos en kayak hay en esa zona?
También, no, en esa zona no, pero digo, estamos muy cerquita. En Goya sí hay paseo en kayak. Por esta, trabajar con esa lógica, digo, de encadenamiento entre ciudades, donde también Goya puede suplir de servicios Carolina al turista que va a Cecilio, o Santa Lucía mismo también. Ahí es donde hay que trabajar en equipo, ¿no?
Exactamente. Y bien usted dice en equipo, porque hay por ahí familias que vienen, y no todos corren, pero está dentro de la familia el que le gusta la pesca.
Claro.
Entonces viene, mientras uno corre, el otro va y pesca. Hay servicio de pesca, hay servicio de bajada de lancha, ¿no?
Exacto. O el niño que quiere ir al cine, por ejemplo.
Seguro.
Nos ha pasado caso, la mujer que le gusta la historia, que quiere conocer el casco histórico.
Sí. Claro.
Entonces ahí es donde tenemos que trabajar una mirada personal, ¿no? Sí. de un calendario turístico microrregional y una oferta de servicio microrregional, y encontrar los eslabones de esta gran cadena de valor que es la industria turística, los eslabones que nos están faltando.
Sí.
Y hay muchos eslabones que faltan, y que faltan y que están ahí a la mano. Por ejemplo, yo digo, estoy pensando en voz alta.
Piénselo.
Servicio de cabalgata.
Sí.
¿A dónde?
Y no sé,
quiero andar a caballo.
Allá en,
quiero alquilar una bicicleta.
Sí, en,
no hay. No, no hay.
En la colonia no.
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 Yo quiero.
Y sería bueno.
Sería buenísimo.
Y hay,
por
y hay
favor,
lugares.
Que alguien se anime,
sí,
a emprender este.
Claro.
Porque un turista que yo uno puede tener de aquel,
sí,
lado, tener un teléfono al prestador, decir, andate acá 20 kilómetros que tenés servicio
de
cabalgata. Quiero alquilar una bici para hacer los caminos rurales de Yateí.
Que son tan lindos.
Hermosos,
pero
no voy a venir con una bici de Buenos Aires.
Claro, es más complicado.
Pero
más complicado.
¿Quién me alquila?
Sí.
Yo acostumbro cuando viajaba,
sí,
que ahora hace mucho que no había.
¿Alquilar su bici?
No, alquilar la bici.
Alquilar
en el lugar, alquilar. Sí. Es muy común.
Es muy práctico.
¿No? Es más práctico, claro, totalmente. Guillermo, ¿y
son
cuanto...
servicios que faltan, ¿no? Y que, bueno, hay que seguir sumando, me parece que hay mucho para seguir.
Yo siempre hablo, y lo conversábamos acá en el programa, que Cecilio tiene un lugar icónico en cuanto a la pesca de dorado, que es la punta del Rubio.
Sí,
Eso sigue siendo así,
sí,
sigue siendo
pesco
muy concurrido.
Es un pesquero importante, sí, muchas embarcaciones de la región van a ese sector a pescar. Yo no soy muy entendido de la pesca, pero bueno, sí es famoso la.
Pero ahí se puede hacer bajada de lancha, todo.
Hay un club de pesca de pescadores de Santa Lucía.
Ajá.
Que hicieron su bajada de lancha y que también prestan el servicio de bajada ahí en Cecilio Chavarría.
Bueno, usted tiene una casa de campo, una tradicional casa de campo, en la que,
sí,
también ofrece el servicio de que la gente pueda quedarse,
degustar
alguna comida tradicional.
Hay servicios en la zona, hay gastronomía en la zona.
Qué bueno.
Y bueno, nosotros no hacemos gastronomía,
no, pero hay gente que se dedica.
En la región sí hay,
ajá,
gente que se dedica.
Bueno, en este lugar va a ser el epicentro de la carrera.
En este lugar, sí, nosotros estamos colaborando con el municipio, prestándole básicamente,
sí,
el lugar para que, y ayudando, colaborando para que puedan organizar la carrera allí, sí.
Bueno, en este lugar va a haber estacionamiento, ¿cómo va a ser?
Exactamente,
¿sí?
Hay un lugar previsto,
sí,
para el estacionamiento de los vehículos,
ajá,
así es.
Bueno, y en este lugar también se va a ver servicio de cantina, todo para,
sí,
que el corredor y su familia puedan...
Claro, bueno, eso es algo que justamente la profe Ayelén está por encargarse de dar un servicio de
cantina.
Bien,
ajá.
Sí, sí, sí.
Guillermo, y siempre uno cada vez que sale, cada dos o tres meses o quizás menos, por el mismo lugar que lo hacía, en bicicleta en este caso... donde se encontraba con mucha naturaleza, se encuentra ahora que cada vez es menos la naturaleza. Es decir, yo creo que los pueblos que mantienen su naturaleza son los que son más atractivos para el turista.
Totalmente.
Porque el turista que está en una ciudad, una selva de rascacielos, quiere venir a buscar lo otro.
Totalmente.
Y me parece que ahí también está la inteligencia de los que comandan el pueblo y de los vecinos de tratar de mantener en lo posible esa naturaleza para que sea la que atraiga al turista.
Sí,
usted,
sí,
bien lo decía,
sí,
caminos rurales, caminos vecinales,
sí,
pero si esos caminos vecinales no están poblados de algún arbolito que atraiga,
exacto,
no es tan atractivo, digamos, ¿no?
Es fundamental lo que decís, y desde... Bueno, eso se puede trabajar desde una gran urbe hasta,
sí,
un pueblo pequeño.
Seguro.
Un plan de arbolado,
sí,
público que reconozca la vegetación nativa y que identifique la no invasión radicular, las raíces,
sí,
en vereda, que hay, tenemos árboles, eso sería buenísimo. Lo que pasa es que a veces hay cuestiones que son no presupuestarias, ni son culturales,
sí,
y tampoco tenemos que esperar que todo venga desde el Estado,
claro,
¿no? También tiene que haber alguna participación activa del ciudadano. La verdad que es fundamental que los vecinos en las ciudades,
sí,
el tema de arbolado en vereda,
sí,
con nativas y no con árboles exóticos, que a veces vemos muy común,
sí, sí,
ver,
claro,
en vereda árboles exóticos y no es lo que,
claro,
lo que se adapta al clima, a la región, a la vereda, a la fauna, en fin.
Y yo creo que...
Y le da un color distinto.
Yo creo que el corredor de trail, cada vez que se presenta la posibilidad de correr así en un pueblo, en un municipio como Cecilio, está yendo principalmente a descubrir esos caminos, ese circuito, pero siempre se hace la imagen de que va a ser un camino poblado de vegetación.
Así es. Bueno, el que yo entiendo, vos, Fernando, vas a aportar mucho en esto. El que se dedique y se compromete a este tipo de actividad, no es solo deporte, sino, vos decías, es nutrición, vida sana, naturaleza.
Totalmente.
Es un combo de
actividades, de acciones, de decisiones que se toman.
Decisiones.
Y que están relacionadas con todo esto que vos comentás. Guillermo, y comentame un poquito, ¿cómo ves? ¿Qué avisorás respecto de este Nobel, este municipio que vos hace unos cuantos años que estás en la zona?
Sí,
o sea, ¿pudiste ver
el
desarrollo?
No, bueno,
¿y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a futuro?
La verdad que fue un cambio importante, le dio una dinámica distinta a la colonia, y eso se ve en la urbanización que se está dando.
Disculpame, te interrumpo ahí, pero una organización relacionada, como decía Omar, al turismo.
Sí, y el mantenimiento.
Con respeto
a la naturaleza, ¿no? Claro, a nivel comunicacional ya entraba un arco de entrada muy lindo. No sé si ustedes vieron el arco de entrada
de
ayer.
Sí,
bueno. El mantenimiento de las calles, un buen mantenimiento de calles, la limpieza.
Es fundamental. Si bien hay todo
todas las
hacer,
banquinas, todas las banquinas hoy que antes eran matorrales, y hoy se las ve limpia. Después todo un equipo de la recolección de la basura, que vos llegás y ves limpieza, ves verde.
Sí.
Y se fue construyendo cultura ambiental en eso, ¿no? Porque,
qué bueno,
es una zona hortícola, claro, una zona hortícola donde hay mucho plástico.
Claro, el plástico es un problema.
El plástico es un problema en tres sentidos: o se entierra, o se quema, o vuela.
Claro.
Y que huele tiene un impacto visual feo.
Sí.
Enterrar tiene un impacto ambiental feo.
El tema es que el
y quemar tiene un impacto a nivel salud, es cancerígeno.
Claro,
el plástico dioxina.
No se biodegrada, es un problema.
Para nada.
Se va rompiendo, se van haciendo micropartículas, pero no deja de ser nunca plástico.
Exactamente.
Así que es un problema.
Han hecho mucho en eso. Mejoró mucho visualmente, uno entra y ve limpieza.
Bueno.
¿No?
Es un tema cultural, como vos decías.
Sí, sí.
Hace un rato. Qué bueno que lo puedan, por lo menos, manejar, ¿no?
Sí, lo trabajaron muy, muy bien y instauraron en la agenda eso de no tirar. Uno ve carteles, no tirar basura, ve los tachos y ve el equipo de recolección.
Ah,
o sea, es un mensaje.
Bueno.
Hay mensaje de comunicación, hay infraestructura para tirar la basura y hay un equipo de gente que limpia.
Hay acción también.
Claro. Y hay acción. Entonces es un laburito y eso la verdad que le dio otra. Y bueno, y después han hecho varias obras, alumbrado, no, cambió la colonia, la verdad que para bien.
Qué lindo.
Bueno, creo que un proceso parecido al que se dio en Carolina,
no sé.
O sea, era un municipio le da otra
impronta, ¿no?
Sí,
otra característica.
Sí,
así, Guillermo, así que está todo dado para que sea una muy buena fiesta, una muy linda fiesta del trail.
Sí, la verdad que bueno, con mucha expectativa ahí, los organizadores son, bueno, vos sabés lo que implica organizar.
Estábamos hablando al inicio del programa de que muchas veces tenemos que aprender esto de los que organizamos eventos deportivos, nos tenemos que transformar en organizadores de eventos, que es todo un tema, digamos, es toda una... No es una profesión, pero es
sí.
O sea, el que organiza eventos tenés que saber un montón de cuestiones.
Sí.
Así que bueno, seguramente que los chicos están muy bien asesorados, a Yelén con todo su grupo.
Sí, sí.
La verdad que he notado con tienen muchas ganas, mucho empuje.
Uh-huh.
No sé cómo los viste.
Bueno, me dijeron que
estás colaborando directamente.
Pretenden que sea una fecha dentro del campeonato correntino. Esa es su expectativa,
su intención,
su idea. Bueno, y hay muchos otros eventos que se pueden trabajar en la zona. Bueno, Goya, la verdad que es una ciudad que entendió el valor estratégico del turismo asociado al deporte.
Sí,
¿no? La Fiesta Nacional de Surubí es un ejemplo. La carrera infanto-juvenil de ciclismo, que mueve muchísimos corredores y su familia. El rally de la microrregión. El motocross.
Claro.
Bueno, ayúdenme a ver el Aguas Abiertas, los triatlón.
Las travesías en calla,
la verdad que todo eso mueve y genera, es una aportación.
Seguro.
Genera divisa genuina que viene de otra ciudad Alan. Y se vuelca plata fresca a la economía Seguro. Local. Es un perfil que hay que... La Paz también, ¿no? Trabaja muy bien con el tema del
triatlón. Sí.
La Paz, Guillermo, si mal no recuerdo, en su zona hay una cancha muy importante de polo, ¿puede ser? ¿O había en su momento?
Había en su momento, hace mucho que no veo actividad, pero está todavía ahí.
Está todavía. La cancha. Han venido gente muy importante a jugar del ámbito deportivo.
Sí, estuvo ahí Gabriel Batistuta.
Batistuta, por ejemplo, ¿no? Estuvo en un año.
Así es.
Guillermo, se pueden comunicar con usted para el alquiler de su lugar.
Está disponible para ese fin de semana.
No, eso ya está
alquilado.
Sí, ya está.
Porque es una casa en definitiva que se alquila por día.
Claro. O sea que ya está alquilado.
Ya está alquilado.
Ajá, pero hay otras
hospedajes y sí. Entiendo que subieron en las redes.
En otra oportunidad, disculpa.
Sí.
Pero si en otra oportunidad alguien quiere ir a visitar el lugar, a contratar los servicios que vos ofrecés, ¿cómo sería?
Bueno, hay un teléfono que es, no sé si me permite.
Sí, por favor.
Punta del Rubio, es ese, en las redes, buscan. Y si no, para reservas es 3777-301-922. Ahí está Celestina, que es la...
Sí, ¿y qué le ofrece?
Que es mi señora.
Sí, Punta del Rubio.
¿Qué se ofrece ahí? Exactamente. La estadía más...
Es alojamiento.
Nada más. La persona puede nutrirse de...
Sí, tiene todo. Tiene freezer, heladera, bocha, cancha de pádel.
Todo.
Parrillas, quincho, pileta, natación, DirecTV, en fin.
Está, sí. Completito.
Completo, sí.
Guillermo, no sé
Wi-Fi.
Si... Wi-Fi. Muchas gracias, Guillermo, por venir. Y seguramente vamos a seguir estando en contacto, porque esto de hablar de la microregión, del turismo, también va de la mano con el deporte.
Hay mucho para hacer todavía. Seguro. Se hizo un montonazo, pero hay muchísimo para hacer todavía. Uno ve mucho diamante en bruto. Por ahí, al tener a veces la... Haber tenido la oportunidad o la posibilidad de... El viajar te da eso, conocer otros lugares, mira...
Se puede hacer esto allá.
No es inventar la pólvora, sino copiar y no copiar y pegar, adaptar lo que uno ve en otro lugar, ¿no?
Abrir un poco la cabeza y pensar en... Bueno, hemos entrevistado hace unos programas atrás al Nobel Intendente Interventor, al doctor Vargas... La hemos entrevistado a Yelén Cisneros, organizadora, y nos faltaba la parte de la tercera pata turística, así que muchísimas gracias, Guillermo Quintana, por estar en nuestro 16 programa.
¿Se va a animar
programa?
Sí. ¿Se va a animar a correr?
Que diga el profe.
Cuando te animes, cuando quieras retomar, no hay edad, no hay momento para arrancar a correr.
Tengo que
las puertas están abiertas.
Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa para ilustrarnos un poquito de este otro aspecto tan importante que tiene que ver con el deporte también.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Y bueno, un placer ha sido compartir con ustedes.
Bueno, así Guillermo Quintana aquí en Running por Dos. Le vamos a poner música y en el próximo bloque vamos a hablar de nutrición. Vamos a hablar un poquito de nutrición. Vamos a ver si estamos bien encaminados para enfrentarnos al circuito de la Cecilio Trail.
De nutrición puedo hablar.
De nutrición, sí. Bueno, le vamos a poner buena música a esta linda noche de jueves. 22-24 en el territorio nacional y lo prometido. Está con nosotros la instructora de cross training, Eugenia Cini López, también licenciada en nutrición. Bienvenida, muchísimas gracias por visitarnos.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, un gusto.
Bueno, Eugenia, ¿qué es el cross training?
Bien, el cross training en realidad al principio en una época, si se acuerdan, se lo tomaba como un entrenamiento militar, algo que era muy riguroso, muy peligroso. Y entonces por eso tal vez algunas personas le tenían como miedo. Y se empezó en realidad a practicar en muy pocos gimnasios, pero porque el inicio fue orientado justamente al entrenamiento militar. Es como una mezcla de movimientos funcionales que ayudan justamente a las actividades diarias o cotidianas, como al hombre a tener un poco más de su supervivencia y poder reaccionar mejor a cualquier situación. Esos serían como los movimientos funcionales. Qué sé yo, hacer una sentadilla pesada, por ejemplo, levantar cosas pesadas con una buena técnica. Sí. Por cuestiones de que si alguna vez sucede que alguien en la calle le pasa algo, claro, uno sea capaz de justamente poder levantar a esa persona sin la necesidad o sin el riesgo de lesionarse uno mismo. Claro. Entonces, justamente, era más que nada por ese tema. Pero bueno, se le confundió en su momento con entrenamiento militar. Pero bueno, la definición de cross training es como un entrenamiento funcional de alta intensidad.
De alta intensidad. Claro. ¿Se trabaja con peso? ¿Con
pesas? Se puede trabajar con peso, ¿sí? Como no. Tal vez capaz en el gimnasio, por ejemplo, justo hoy había un entrenamiento que era solamente correr y flexiones de brazo. Pero uno tiene como la idea de que uno va a un box de CrossFit o de cross training y están todos colgados por todos lados, levantando mucho peso.
Sí, 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 pero no es así.
Pero no es así, en realidad lo puede hacer cualquiera, de cualquier edad. En el gimnasio, antes de la pandemia, dábamos clases para los niños de 4 a 12 años, eran horarios especiales, y para los adultos mayores de 60 años para arriba. Iban.
¿Sí?
Iban, sí, y la verdad que los cambios en ellos se notaban a grandes rasgos, porque tal vez eran personas que le costaba justamente levantarse de la silla solo, sí, o que caminaban con bastón. Entonces eran entrenamientos muy adaptados, grupales, pero medio personalizados también. Y lo que notábamos era que después esas personas se lograban, por ejemplo, parar de la silla sin la necesidad de alguna ayuda o de su bastón. Bueno. Podían caminar sin el bastón o estaban como más seguros para hacer algunos movimientos. Y bueno, y después con el tema de la pandemia se cerró, claro, porque eran personas de alto riesgo y bueno, hasta ahora no se volvió a abrir, digamos.
Eugenia, hoy se emplea, además de las pesas en los gimnasios, y hay otros elementos, la soga, algunas bandas elásticas.
Claro.
¿También utilizan esto, por ejemplo?
Sí, es más de cross training, es entrenamiento justamente de o saltar la soga, sí, o trepar sogas.
Justamente eso iba, sí.
Antes se utilizaban mucho las ruedas de como de camión o de tractor,
claro, sí, sí, sí,
como para levantarlas y dar la vuelta.
Desplazándolas, sí.
Claro, y se desplazaban, sí, esos tipos de ruedas. Después el entrenamiento así de cross training como empezó a crear maquinarias, sí, que reemplacen otras cosas como son, por ejemplo, hay una máquina que se llama Ergo, pero que es para remar. Hay otra máquina que es para esquiar. Así como las corredoras, por, sí, ejemplo, sí, sí, que uno puede correr en el gimnasio. Uno también hoy, acá en Argentina, creo que solamente hay en gimnasios así de Buenos Aires o de grandes ciudades. Pero en gimnasios buenos así de CrossFit o cross training, se emplean estas maquinarias donde uno puede remar, puede esquiar, puede, bueno, aparte de correr, hay diferentes tipos de bici que te marcan o por calorías, por velocidad. Y después, claro, otros elementos que simulan, por ejemplo, trepar. Y para todo está sus adaptaciones y claramente que para todo uno aprende.
Va aprendiendo, va siendo progresivo.
Va siendo todo progresivo. En el gimnasio hay varios entrenamientos, porque claramente si una persona llega por primera vez y hay que trepar la soga, puede aprender en el momento,
sí,
si es virtuoso o no,
sí,
pero generalmente los hombres son como más...
¿Van con con una vestimenta especial cuando van a trepar la soga o...?
Y hay veces que sí, se usan medias largas porque te suele como quemar la piel.
Claro.
Y tiene su técnica de subida y bajada. Claro. Varios han subido, no sabían bajar.
Eso es complicado.
Claro, porque el hombre, claro, generalmente sube a fuerza, sí, de brazo, como las mujeres no podemos. Y no sabían bajar y se largaban desde, claro, arriba y se han quemado
se terminaba
las manos.
La fuerza al llegar allá.
Claro.
Y después había que hacer la misma fuerza para bajar.
En realidad es como que tiene, claro, toda su técnica para bajar con los pies.
Con los pies.
Sin hacer fuerza para bajar, justamente para no cansarse.
Claro.
Y bueno, se han tirado desde arriba en otros gimnasios y se han quemado
las
manos o las piernas porque las, sí, apretaban,
claro,
así, sí.
Bueno, Eugenia, bienvenida al programa. Bueno, te quería preguntar justamente algo, comentaste, por lo que estábamos escuchando atentamente, dentro del entrenamiento, dentro de la disciplina, se realizan trabajos también aeróbicos, digamos, como correr, esquiar, como vos bien decías. Claro. Esto se va complementando, suplementando con lo que es el entrenamiento de fuerza, digamos.
Claro, en realidad cross training tiene como tres divisiones. Uh-huh. Una parte es el entrenamiento de fuerza o entrenamiento de levantamiento olímpico, en realidad. Otra parte es la parte aeróbica y otra es la parte gimnástica. La parte de levantamiento olímpico es la que generalmente se hace con las barras. Mm-hmm. Es lo que uno puede ver, por ejemplo, son los típicos movimientos que uno ve en las olimpiadas, que se llaman snatch, clean and jerk. Son generalmente, eso es otra cosa que tiene el CrossFit o cross training, que es todo en inglés. Mm-hmm. Los ejercicios y los nombres se ponen todos en inglés. Entonces uno vaya a donde vaya, entiende el idioma, claro. Sabe lo que es un clean, claro. Un pull up, un squat, que sería una sentadilla, claro. Podemos decir flexiones de brazo, pero uno está acostumbrado, claro, a decir push up, por, claro, ejemplo. Entonces tiene su parte de levantamiento olímpico.
Para tener un mismo idioma a nivel global.
Claro, ya. Porque entonces a mí me ha pasado que he ido de vacaciones así a otros lugares, entonces yo capaz llego, miro la pizarra y ya sé de qué se trata, claro. Y todos sí o sí lo escriben en inglés. No es tal vez como en funcional, por ejemplo, que capaz es el mismo movimiento, pero a veces se escribe en castellano. Después la parte gimnástica es todo lo que es colgado de las estructuras o de las barras. Sí. Qué sé yo, hacer fuerza hasta llevar el mentón hasta arriba, o también los ejercicios que se suelen ver así más en las olimpiadas, digamos. Todo nivel principiante, algo que lo puedan hacer personas, claro, cotidianamente. Y después está la parte aeróbica, que es justamente esto de correr, de trotar, de hacer bici. Acá en Goya la mayoría, lo único que se hace de aeróbico es o saltar la soga o salir a correr, claro. Porque justamente no hay la maquinaria, salen carísimas las máquinas, claro. Hay muy pocos que tienen bici, ahí son como unas bicis especiales, pero
sí vemos que de los gimnasios salen corriendo,
claro,
salen
a entrar.
Exactamente, sí,
sí, y eso. Hay veces que, claro, que
es un clásico eso de ver gente, sí, corriendo y que vuelve a entrar al gimnasio, claro. Y
por lo menos
su rutina,
sí. Una vez a la semana se trata de poner y se planifica así de esa forma de que en la semana todo esté medianamente equilibrado, que tengan la parte de levantamiento, claro, olímpico, claro. Capaz pueden haber días que sea solo aeróbico, días solo gimnástico, y hay días que se combinan los tres. Y ahí es donde también empieza a justamente intervenir la resistencia, a decir, bueno, tengo que salir a correr una vuelta manzana, volver y levantar algo pesado, y terminar de levantar algo pesado y colgarme de la estructura con mi propio, claro, peso, que no es lo mismo que, claro, estar levantando, sí, otra cosa. Entonces, la verdad que yo he probado un montón de entrenamientos, o desde chica que he hecho deporte, y lo que más me gustó siempre y con lo que más cómoda me sentí o con lo que más beneficios vi fue con el cross training, por un tema de que me dio mucha resistencia aeróbica, me enseñó a manejar mi propio peso corporal, que tal vez en otros deportes o en otras disciplinas no lo pude lograr. Y a manejar otros pesos externos, digamos, a poder decir, bueno, capaz que en la vida yo me imaginaba que iba a levantar 100 kilos de algo y, claro, y en cross, como que todo medianamente progresivo, uno dice, no, nunca voy a llegar a hacer eso, y después llega el momento,
Eugenia,
en el que,
bueno,
lo haces.
Bueno, contale un poquito a la audiencia a dónde están trabajando, cómo se llama el gimnasio, dónde vos estás.
Bien, el gimnasio se llama 300 Training, uh-huh, Center. Está por Ángel Soto al número 68, entre 9 de Julio y Rolón. En ese gimnasio tenemos como una parte destinada al box, generalmente se le dice donde se hace cross training, y después al lado hay una parte donde se hace solamente musculación, que es la parte de maquinarias, solamente entrenamiento de máquinas. También tiene como un entrepiso arriba, donde antes se hacían otras actividades, ahora solamente hay una actividad destinada al entrenamiento de abdominales. Se hace 3 veces por semana y solamente en esas clases se hacen abdominales. Son 40 minutos de zona media. Y los chicos, generalmente, a ver, uno puede pagar la cuota como para hacer una actividad, para hacer dos o para hacer el pase libre.
Ah, qué bien.
Entonces, como que van, la mayoría por ahí paga el pase libre, entonces van a CrossFit y después se quedan a hacer abdominales o van a musculación y después se pasan para cross.
¿Y siempre hay un profesor que lo está controlando?
Claro, siempre. En todos los horarios hay algún profesor.
Bueno.
Creo que ahora somos 6 o 7.
Bueno, en el programa anterior, disculpa que te interrumpa, pero hicimos una convocatoria justamente porque estaban necesitando profe de cross training. No sé si ya lograron cubrir.
Sí.
Ah, ya.
Ahora sí. Claro, por un tema de que hay veces que están las tres salas funcionando, la de musculación, la de cross y la de abdominales. Y por lo general tratamos de todos saber todo. No que no haya alguien solamente específico para musculación o para cross, más allá de que seguramente alguno tiene como su apego por alguna actividad en especial, pero por cualquier cosa que suceda o por cualquier cosa que se pueda preguntar, siempre tratamos de como todos estar al tanto de todos y poder dar todas las clases, digamos, de ir rotando.
Exacto. Eugenia, ¿y va la gente, por ejemplo, pensando en ya comenzar a levantar pesas o son reacio a comenzar con el peso del cuerpo? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Primero las pesas.
Más los hombres que las mujeres. Es como que al hombre todavía, no sé si es por una cuestión de ego o de ver que capaz hay otros chicos, otros hombres que ya están trabajando con peso. Ni te digo si ven capaz que una mujer está levantando más peso que ellos.
Tienen que ser menos.
Sí. Y el hombre, la verdad es que por naturaleza tiene fuerza y capaz que tiene fuerza para realizar algún movimiento. Pero la verdad es que por ahí lo que nosotros siempre nos enfocamos es en la técnica. Y tratamos de la mejor manera, decir que arranquen con barra vacía. La barra vacía igualmente ya pesa 15 o 20 kilos. O sea, no es que es...
La olímpica, ¿no es cierto?
Claro, son las barras olímpicas.
Claro, ya pesan, sí, ya pesan.
Ya pesan. Entonces, por suerte, cuando uno realmente empieza como a realizar la técnica correcta, se da cuenta de que generalmente los ejercicios a veces no son tan pavadas.
Claro.
Entonces ya se cansan o se llega a fatigar el músculo y como que, bueno, entran en razón y dicen no, sí, y arrancan por poco peso. Son muy pocos los que como que quieren arrancar con mucho, salvo que nosotros ya lo conozcamos y sepamos que ya ha hecho, por ejemplo, cross o alguna otra actividad parecida y más o menos sepa, bueno, los vamos guiando con el peso. De todos modos, hay en el entrenamiento de cross 3 categorías. No es que es un entrenamiento para todos, sino que hay 3 divisiones. Está como la que la llamamos nosotros y en la mayoría de los box RX, que a nivel competitivo RX es como lo más profesional o lo más avanzado.
Sí.
Después está Scale, que es como la parte principiante, y después está la división Metabolic, que son por ahí movimientos más simples, no lo más fácil, sino más simple y más cardio. Entonces, al que inicia generalmente le decimos que, por lo menos las primeras semanas, se tire para Metabolic, le sugerimos que haga esa categoría, que por ahí no tiene ejercicios tan complejos, y que después vaya escalando de a poquito hasta llegar a lo que a otras categorías que tienen por ahí ejercicios más específicos de levantamiento olímpico o de movimientos gimnásticos, digamos.
Ah, qué bien.
Eugenia, te hago una consulta.
Sí.
Yendo más a nuestro deporte, al running, ¿se puede utilizar el cross-training como complemento de un deporte aeróbico como el nuestro, como el running, o como el ciclismo, como la natación?
Yo creo que sí, totalmente. Sí. En una época a mí me gustaba mucho correr y daba clases de spinning, y antes de hacer CrossFit. Y bueno, yo tenía como mi punto al que llegaba y ya estaba agotada, estaba cansada. Y una vez que yo empecé a practicar CrossFit, porque empecé, en realidad, me habían dicho, a mí no me gustaba, sinceramente nunca me gustó. Como que yo desde afuera veía que eran medio egocéntricos, todo. No, en realidad no me gustaba el deporte. Y en su momento ese profesor me dijo, en otro gimnasio, me dice, empezá a entrenar porque después tenés que dar clases. Y eso es otra cosa que también nosotros tratamos, de que el que da clases entrene. Porque mira, que no sepa solamente la teoría, sino que también sienta lo que es la práctica, digamos.
Sí, dentro de los requisitos que pedían justamente para entrenar en 300, justamente en los requisitos era que haya entrenado por lo menos 6 meses, que haya tenido de entrenamiento.
Claro, y si no, lo hacemos entrenar.
Entrena.
Y bueno, y me acuerdo que en esa época yo por eso empecé a practicar CrossFit. Y bueno, la verdad después sí, me encantó. Y me acuerdo que en ese momento yo todavía no dejaba de dar clases de spinning y no dejaba de correr. Y me dio muchísima más resistencia y me fortaleció bastante todo lo que sea a nivel cuádriceps. Claro. Porque la verdad que yo no es que hacía un trabajo particular como para eso. Por ahí yo tenía la mentalidad que cuanto más corría, más iba a aguantar, y así yo iba a ir aumentando mi resistencia, mi distancia. Y la verdad que sin darme cuenta, CrossFit me ayudó un montón en eso.
Un tema es la resistencia y otro tema es la fuerza.
La fuerza, entrenarlo, claro, y me ayudó en las dos. Y eso es otra cosa, que al entrenar todo el tiempo y encima de manera diferente, porque todos los días se hace algo diferente sí o sí. Entonces el cuerpo nunca se acostumbra a hacer lo mismo, y lo que tiene el cross training es que todo el tiempo te saca de tu zona de confort. Entonces tenemos chicos que por ahí de onda se han anotado a maratones de corrida. Generalmente con el ciclismo no es que uno se anota por anotarse, claro. Suele más pasar con el running. Se han anotado de onda y les ha ido súper bien sin haber corrido nunca. Y claramente yo creo que eso es justamente el deporte. Algunos dicen que cross es un deporte, otros dicen que es una disciplina. Para mí es un deporte porque se compite. Y yo creo que eso justamente es lo que te da el cross, que te da como una adaptabilidad a todo.
Claro. Eugenia, y sabiendo los alumnos, los chicos, la gente grande que está en el gimnasio, que usted es nutricionista, ¿le piden algunos consejos sobre nutrición? ¿Van cambiando a medida que va pasando el tiempo la manera de alimentarse?
Sí, bueno, hay un pack dentro del gimnasio, que aparte del pase libre, por ejemplo, para pagar todas las actividades, hay un pack que se llama 300 Fit, que incluye el pase libre más consultas y controles con nutricionistas. De esas nutricionistas estoy yo y esta otra chica más también, Delfina Sánchez, que trabajamos en conjunto ahí para el gimnasio. Y la verdad que la mayoría como que es interesado, se prende. Por suerte hoy hay mucha más información como para concientizar de que tal vez no es solo matarme entrenando y con eso voy a lograr mi objetivo, sino que también tengo que ir de la mano con la alimentación. Y sí, piden consejos o directamente van al consultorio y tratan de ser como más específicos. Y otra cosa particular también justamente que tenía el cross es que ya al enseñarte, digamos, a todo el tema del entrenamiento, de técnicas, en el manual que viene de estudio, ya viene con un manual específico de alimentación, por ejemplo. Y es bastante antiguo y generalmente se lo relaciona con una alimentación medio paleolítica, más natural, más de carnes, huevos, muy pocos quesos o lácteos, casi nada de harina, todo frutas, vegetales, semillas. Y esa es más la alimentación por ahí de los deportistas específicos del CrossFit o con los que se los relaciona. Y lo que tiene también es, yo había arrancado antes de empezar a estudiar nutrición, y la verdad es que yo antes tenía esa mentalidad de que, bueno, me mataba entrenando siempre y después llegaba y tranquilamente podía comer una hamburguesa con papas fritas si estuve 3 horas en el gimnasio. Me lo merecía. Hasta que después es como que el entrenamiento mismo me cambió esa mentalidad. Y es como que capaz que yo llegaba a mi casa y decía, no, ¿por qué me voy a comer la hamburguesa con papas fritas? O sea, ¿por qué voy a echar a perder todo el trabajo que hice? Más vale voy a comer algo mejor. Nah. Y así hemos notado que en varios chicos, en la gran mayoría de las personas, el entrenamiento mismo va cambiando en esa mentalidad. Porque claro, ellos mismos no son no se sienten igual un lunes después del fin de semana, claro, que un viernes, por ejemplo. Entonces, por suerte, la gran mayoría fue cambiando su alimentación, su mentalidad. También hubo una época que hacíamos varios como charlas, ajá, así gratuitas. Nos juntábamos un fin de semana, el que quería ir al gimnasio que vaya, y hablábamos de varios temas de alimentación. Y también hacíamos cursos. Bueno, yo ya estaba estudiando la carrera de licenciatura en nutrición, pero también los profes del momento iban a hacer los cursos de nutrición. Entonces ellos mismos también sabían y estaban bastante interesados en todo ese tema, digamos.
Qué bueno.
Qué bueno, o sea, con la oferta, la verdad,
la oferta es completita, es completa. Entrenamiento, nutrición, claro, ¿qué más?
Muy bueno.
Bueno, Eugenia, ha sido un gusto tenerla.
Gracias.
Y vamos a seguir seguramente dialogando en el transcurso de estos próximos programas.
Y esa es una empresa, esto es una también empresa. Tenemos que decirlo. Claro. La verdad que Ricky Diaspache, que es sí, bueno, el encargado de todo esto, también tienen anexos, un comercio con venta de indumentaria deportiva, con venta de suplementos. También tienen, están fabricando, me comentaba Ricky, están fabricando maquinaria, uh-huh, para sí, gimnasios. Así que bueno, la verdad que claro, súper emprendedores,
como,
el
sí,
emprendedorismo.
No, la verdad que Ricky tiene como una cabeza súper así sí, a nivel empresarial.
Bueno.
Su idea obviamente es expandirse siempre. Totalmente. Poder llevar algún día 300 a otra ciudad. Qué y que bueno, sea como
y disculpame que te interrumpa, sí, pero también estaban las competencias, ¿no? Que seguramente ahora con el tema que post pandemia, digamos, seguramente se empezarán otra vez a,
claro,
a organizar, que organizaban entre varios box. Eso estaba
ahora
muy interesante.
Se empezó a movilizar. Uh-huh. Este fin de pasado hubo una en un box que se llama Pacific. Uh-huh. Fue una competencia chiquita por el Día, sí, del Amigo, sí, pero la verdad es que como cualquier competencia chiquita que hay, los chicos se prenden. Aparte es como que
Moreira,
ya...
Moreira, ¿no?
Sí, Federico Moreira.
Sí, sí.
Entonces como que por lo menos esas últimas dos semanas o esa semana, ya los chicos entrenan con otra cabeza.
Sí, sí,
el
sí,
fin de semana
sí,
se recuidan.
Sí, yo en realidad me refería al mega evento que se hacía en el predio Costa Surubí.
El NEA Conte, se llamaba. Claro.
Bueno, seguramente aparte en algún
también,
momento
sí, lo organizaban con resistencia. No, y era un evento súper grande y la verdad que ojalá se vuelva a repetir.
Hablando de estos eventos que sí, hablábamos hace un ratito con Guille Quintana, bueno, ese era uno de los eventos importantes de la ciudad.
Qué bueno.
Una convocatoria.
Claro, aparte traía bastante gente, sí, sí, y para hacer una competencia de CrossFit, que por ahí la mayoría no conoce lo que es el deporte, la disciplina, está bueno como que otra gente, claro, desde afuera lo pueda ver. Y se anime también a probar y a ver. Aparte lo lindo es que es muy grupal, es como... Es muy competitivo. Siempre decimos que se toca el cronómetro y como que nos desconocemos porque cada uno quiere hacerlo mejor. Pero al mismo tiempo todos nos ayudamos entre todos. Cuando uno termina y el otro todavía no ha terminado, es como que se alientan entre los compañeros. Y eso se ve por ahí en muy otros pocos deportes,
claro,
o sea, como que uno termina y terminó, y si yo gané, y por ahí capaz que en cross lo que pasa es que es más como una comunidad donde todos se alientan, todos se ayudan, es como un beneficio para todos en realidad, y es lo lindo del deporte.
Eugenia, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Ha sido muy clara, nos ha pintado realmente cómo es este entrenamiento, esta forma de entrenar.
Cuando quieran pueden ir a probar.
Vamos a ir a probar para incrementar, sí, nuestra potencia en los circuitos.
Claro.
Muchísimas gracias,
gracias
por venir.
A ustedes. Un gusto.
Y ha sido un gusto.
Gracias, Eugenia. Y bueno, y a través tuyo, nuestro saludo también a Ricardo Diaspache, a todo el equipo de trabajo de 300 y de Stanfield. Y seguramente pronto los volveremos a convocar para que nos sigan comentando, porque sí, hablamos de una parte de hoy parte. Claro. Y está faltando la otra parte.
Bueno, así que, bueno, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, y nosotros también le decimos gracias a toda la gente que estuvo del otro lado compartiendo con nosotros este lindo programa. Esperamos para nosotros, esperemos que para ustedes también haya sido igual. Nos quedó mucha información todavía, nos queda mucho por cerrar la Toropí y ya nos viene Cecilio.
Omar, sí, déjame una cosita que sí queremos decir, porque tengo una buena y una mala para terminar.
Sí.
Empezamos por la mala.
Empezamos.
Nuevamente se han sucedido hechos de vandalismo y de robos en el ciclismo nuestro, en el velódromo Lucho López. Me comentó, bueno, estuve hablando con Sonia Ferrara, la presidenta del Club Ciugo, que la hemos tenido acá como invitada también, y lamentable una vez más, porque no es la primera vez, se suceden ahí hechos de robos, sobre todo en los baños, entran, rompen candados. Así que bueno, ojalá que le puedan encontrar la solución a esta problemática que están teniendo ahí en esa zona, para que estos hechos no sucedan. Y la verdad que por ahí, nuestros saludos desde acá y fuerzas, no hay que bajar los brazos, hay que seguir, hay que buscarle alguna alternativa. Así que bueno, que nosotros desde nuestro lugar también queríamos ayudar en este sentido para que se tomen algunas medidas. Y bueno, habrá que ver cuál es la mejor, pero ahí seguramente hay que buscar algo de vigilancia, alguna ayuda desde algún estamento, no sé si policial o algo privado, pero la verdad que no puede pasar esto. Más hay que buscarle una alternativa. Y lo bueno es que, bueno, se viene una carrera nueva en Santa Elena. Pronto estaremos hablando de esta, de esta carrera en su primera edición.
Entre Ríos.
En Entre Ríos. Qué lindo. Bueno, esas son las dos cositas que nos quedan
pendientes. Vamos a ir para Santa Elena.
Más todo lo que a vos siempre te queda pendiente.
A mí me quedó algunas cositas pendientes, varias hojas pendientes. Pero bueno, lo vamos a ir postergando. Lo vamos a ir dejando siempre. La información más urgente es la que es del momento, ¿no es cierto? Así que por eso queremos compartir con todos ustedes. Y vamos a volver el próximo jueves con Tobías desde la operación técnica, Leticia desde los controles de imágenes, Fernando López Torres y yo, Omar Rojas, le decimos muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros este programa. A todos ustedes, buenas noches, muchas gracias y nos encontramos, Fernando, el próximo jueves.
Así es, así que bueno, como siempre digo, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos el jueves que viene.
Muchas gracias, buenas noches y nos vamos con buena música.